Anunciamos ya se encuentra con nosotros el doctor Víctor Hugo Quijada, abogado, analista, político, especialista en temas de contratación del Estado. Queremos con él un poco analizar la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo al Congreso. Desde ayer se inició el debate, muy temprano la presentación del presidente del Consejo de Ministros, y queremos un poco para que nos ayude a ver si es posible que se otorgue esta confianza y cuáles serían probable ese escenario. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Víctor Hugo Quijada.
Bueno, esperemos que hoy día el debate se reinicia a las 9 de la mañana y esperemos de que pues si el debate siga así, más calmado, que ya la situación, digamos, ya los apasionamientos han pasado y los temas de discusión de forma felizmente no prosperaron, como el tema de la cuestión previa y algunos análisis respecto al tema de las competencias, que para mí en el no agota, digamos, el fondo que no se debe haber perdido de vista desde un inicio, que son las 5 propuestas que está planteando el Ejecutivo, ¿no? Y esperemos de que después, al final, el debate se le otorgue la cuestión de confianza. Hay que recordar que se requiere mayoría simple, es decir, 66 votos, para que se le pueda otorgar la confianza al gabinete, ¿no?
Ahora, muchos han observado que el discurso del presidente del Consejo de Ministros ha sido sumamente morigerado, un discurso que no atacó ya de manera frontal como sí ha venido ocurriendo días atrás, ¿no? De parte del propio presidente, del propio premier, del Solar, ¿no? Pero esta vez el discurso ha sido más tranquilizador. ¿Esto puede servir para generar algún tipo de consenso? ¿Esto de una u otra manera apacigua los ánimos?
Sí, bueno, efectivamente, en primer lugar, ya están con la recomposición de las bancadas, ¿no? Han quedado 11 bancadas, de las cuales pues hablamos de un nuevo reordenamiento de fuerzas en el interior del Congreso, sobre todo respecto, seguramente ya con las modificaciones posteriores de las comisiones, porque primero se han reconformado las bancadas para que ahora se reconformen las comisiones, sobre todo la Constitución y la Comisión Permanente, que esperemos que tengan representantes de todas las líneas, que eso sería lo ideal, porque hasta el momento ha sido una comisión, estas dos comisiones estaban gobernadas, dirigidas por los fujimoristas y los apristas, y ya sabemos la forma de proceder, cómo han venido blindando a Chávarri, a diversos excongresistas, bueno, el señor Donaire, que también no pasaba este tema de su acusación. Y así, ¿no? Hemos visto cómo han venido dilatando las propuestas del Ejecutivo. Sin embargo, con esta nueva recomposición, esperemos la reconformación de comisiones y ya con el discurso más calmado de la presidencia del Consejo de Ministros, que es como tú mencionas, esperemos pues que ya se ha elevado el discurso, se va a llegar a un consenso y esperemos pues que le den el voto de confianza y que se revisen los proyectos, ¿no? y se enriquezcan, ¿no?
Ahora, para nadie es ajeno la impopularidad del Parlamento, ¿no? Ayer un sondeo de opinión de la Compañía Peruana de Investigación de Mercado nuevamente sitúa al Parlamento en un índice bastante, bastante preocupante, ¿no? Ni siquiera hay un 5% que aprueba la gestión del Congreso en su conjunto. Eso está quizás fuera de discusión. Pero el otro tema son las formas que también ha utilizado el Ejecutivo, ¿no? Prestigiosos constitucionalistas, ¿no? Han coincidido en esta vez que las formas del Ejecutivo no han sido las más apropiadas, ¿no? De tal manera que esto generó esta primera colisión, ¿no? Pero ahora vemos que el gobierno trata un poco de distender el tema porque también son los riesgos que se pueden asumir en las próximas horas, ¿no? Ese es un tema que no lo podemos perder de vista, ¿no?
Sí, bueno, a mí realmente me llama mucho la atención el pronunciamiento de muchos constitucionalistas que tienen renombre en el país y que lamentablemente pues forman parte del status quo, ¿no? Porque lo que yo veo en diversos medios es de que cuando alguien toca el viejo orden, la forma, la estructura, la que ya conocemos y la cual se basa en un sistema de corrupción y de blindaje, rápidamente saltan, rápidamente salen a vociferar los medios. Y verdad me llama la atención, ¿no? que abogados con determinado mucho prestigio se estén basando o se hayan querido basar en leguleyadas, en temas de forma, de cómo se escribe, de cómo no se escribe, que la coma, que el punto, que digamos, no tiene una trascendencia en el fondo, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien también los que somos abogados, por ejemplo, escuché de que no se puede, lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. y decían de que eso no se puede aplicar. Eso en el Estado, por supuesto, que es falso. Si bien es cierto que existe el principio de legalidad, la acción discrecional también existe dentro del Estado, ¿no? Que es el equivalente a la frase, ¿no? Ahora, respecto a otros temas también, que digamos, la forma, digamos, de los escritos, que no tienen, digamos, existe el principio iura nobis curia, ¿no? Que significa cubrir los vacíos por defecto de la ley o por defecto de las acciones de las personas. Y que eso, por ejemplo, y mira, ese es un principio que se aplica en derecho constitucional. O sea, justamente los que han hablado son constitucionalistas, incluso hasta ex miembros del Tribunal Constitucional. Ellos han tenido muchas veces que cubrir esos vacíos por defecto de los abogados o de las partes, incluso invocar derechos hasta que pueden ser de oficio para poder solucionar un problema con tal de, digamos, en una acción de amparo, reparar el daño, ¿no? Que es básicamente lo que trata de hacer una acción de amparo. Sin embargo, veo que se han querido basar en temas que no son de fondo, porque acá el fondo es de que lo que se está viendo ahora, ¿no? La discusión importante de estos 5 proyectos que implican reglas claras, reformas para tener reglas claras en las futuras elecciones, que prácticamente la campaña es el próximo año, ¿no?
Ahora, veamos escenarios, ¿no? ¿Qué ocurre si en las próximas horas el Congreso otorga la cuestión de confianza al Ejecutivo, acepta los 5 proyectos, pero estos van a ser sometidos justamente a discusión, a debate, y esto podría generar un conjunto de variables entre los propios proyectos? ¿En esa lógica cree usted que el gobierno aceptaría cualquier modificación, entendiendo la postura primero del presidente de la República, que no se naturalicen los proyectos, ¿no? Y una carta reciente del propio presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, el escenario sigue siendo complejo, aún así se otorgue la cuestión de confianza.
Sí, efectivamente, porque digamos la sartén por el mango lo va a tener el Congreso todavía, ¿no? Entonces, primero yo pienso que se deben recomponer las comisiones, y luego de ello empezar el debate, ¿no? Porque si empezamos el debate de frente como está...
Pero ahí estamos en un problema, permítame, y con la disculpa del caso, doctor, ya los 15 días que planteaba Salvador de Solar no se van a cumplir, ¿no? Entonces, sí, otra contradicción, otra fricción más.
Sí, efectivamente, vamos a ver cómo lo soluciona el Congreso y que traten de trabajar lo antes posible, porque seguramente van a pedir ampliación de plazo, ¿no? Que es lo que escuchaba ayer, ¿no? Porque... No, o sea, debatir, si bien siento la esencia, no se puede, esperemos no se vulnere, ¿no? Porque de los 5 proyectos el problema vendría si es que cambian todo, ¿no? Porque al fin y al cabo quien va a decidir es el Congreso.
Ahora, ¿usted siente con la experiencia que el Congreso tiene la voluntad de cambiar todo?
Bueno, después de este impasse y que prácticamente casi le va a costar la disolución del Congreso, yo pienso que no, yo pienso que de repente le van a mejorar o aumentar algunas situaciones más. Porque, por ejemplo, el tema de la paridad, yo pienso que ese tema sí va, ¿no? No hay nada que modificar.
Además tiene consenso, ¿no? ¿Cierto?
Claro, ¿no? El tema de
una de las discusiones es el tema de los partidos políticos.
Claro,
¿no? O sea, las elecciones primarias, ¿no?
Así es. Ahí creo que sí va a haber discrepancia, ¿no? Respecto al tema de
la forma... Pero es discrepancia de fondo, ¿no?
Sí, claro, uh-huh. Porque ahí hay una situación de no hacerlo por democracia abierta, o sea, decir que los ciudadanos no vayan a votar. Sino que ahí hay que recordar que las candidaturas, por ejemplo, el CEN, ¿no? Es quien asignaba, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, si uno quiere ser candidato al Congreso, es la población la que va a votar por su candidato, ¿no?
Sin estar inscrito en el partido, sin
estar inscrito,
al
así
partido,
es,
¿no?
Esa es la situación.
O sea, la volatilidad, o sea, el cambio zonal puede darse, ¿no? Traslado un grupo de electores a determinado lugar, votan en determinada agrupación sin pertenecer. ¿Estamos preparados para eso?
Yo pienso que ese sistema que se está queriendo aplicar es similar al que Estados Unidos tiene, ¿no? Porque allá en Estados Unidos pasa lo que se llaman las elecciones primarias, ¿no? Donde a veces claro, el partido, la misma población se pronuncia respecto al tema de la elección de los diputados, de los senadores, ¿no? Y es más, dentro de ello hay todo un movimiento interno para la elección del candidato presidencial. No es tan fácil como aquí, ¿no? Que uno va en el CEN, o sea, el Consejo que ve el Nacional que ve todo el tema de los partidos internos, y ahí uno, como se ha venido trabajando, compra una candidatura, ¿no? Vas con tus 30.000, $40.000 y compras un número, ¿no? Porque si quieres, por ejemplo, ser candidato al Congreso. Realmente ahí va a haber una situación. Lo que se quiere en el fondo es que la población participe en política, ¿no? Lo que se busca es que la población se inscriba vote por un candidato que simpatice, tanto para las elecciones municipales, regionales, para el Congreso, para que sea candidato presidencial. Pero sí coincido contigo en que no sé qué tan preparados estemos para ese tipo de democracia, ¿no?
Porque ¿dónde está la militancia? Porque en realidad no todo garantiza que sea militante.
Claro, ¿no? Efectivamente.
¿No? Ahora, la organicidad política también se pierde, ¿no?
Sí, realmente la forma...
Esos son los riesgos. En realidad, sí. Si uno apunta hacia la población no está en contra de las reformas políticas. La población considera que se tienen que hacer cambios, ¿no? Pero la dificultad está en que de una u otra manera no hay espacio para discusión, ¿no? Y probablemente una de las salidas que está planteando, y también hemos escuchado ayer en la discusión, bien, le concedemos la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia, usted participe en el debate.
Sería lo ideal, ¿no? En verdad sería
lo ideal. Pero lo ideal ya viene de parte del Ejecutivo que quiera sentarse a participar justamente en esos debates que tanto ha solicitado, ¿no?
Sí,
y sería lo responsable.
Sería, ¿no?, lo responsable y lo recomendable también para que defienda su postura, ¿no? Porque de nada serviría, digamos, que le dé un voto de confianza y si el mismo Congreso lo está solicitando para que sustente, pues en buena hora, ¿no? Eso, en eso consiste la política, ¿no? En negociar, en llegar a puntos medios. En tratar de ganar, ¿no?, que se llama la fórmula, ¿no? No se trata de imponer, como hemos venido viendo que han tratado ni por uno ni por el otro, ¿no? El Ejecutivo quería imponer, el Congreso se encaprichaba en no querer responder al Ejecutivo y así han venido peloteándose hasta agravar esta crisis que prácticamente casi le ha costado la desaparición del Congreso momentáneo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es necesario que el Ejecutivo responda al llamado del Congreso y que se siente pues a dialogar y a trabajar en las mesas técnicas para que también lo antes posible se puedan impulsar estas reformas, ¿no? Porque algunas de ellas son constitucionales.
Ahora, el otro tema es que en medio de toda esta discusión surgen algunas propuestas. Si bien es cierto, el presidente de la República se ha esforzado en decir que no va a haber ningún cambio en el modelo económico, que no va a haber cambios de fondo en la marcha económica del país, pero hemos escuchado, ¿no?, a un ministro de Justicia, al principal asesor jurídico del gobierno, del presidente de la República, dejar abierta la posibilidad de que el Estado se convierta en un Estado empresario, ¿no? Entonces, todo esto de una u otra manera ha ido abonando a ese nivel de confrontación abierta. Tan difícil es que el Ejecutivo pueda articular mecanismos de comunicación que permitan, primero, llegar a la ciudadanía y, segundo, establecer un canal de comunicación y de convencimiento hacia el Parlamento?
Yo pienso que aquí hay, desde el momento de que el presidente, por ejemplo, se manifestó respecto a la cuestión de confianza en su mensaje a la nación, creo que las formas tienen que guardarse, ¿no? También lo que el ministro de Justicia dijo sobre el tema de la economía, realmente, por ejemplo, para hablar de ese tema, no podemos volver al pasado, ¿no? Sabemos, bueno, yo no había nacido, pero por todo lo que pude estudiar, entiendo de que en el 69, por ejemplo, cuando se implantó el modelo de Velasco, durante el gobierno de García, hemos tenido intentos frustrados de aplicación de ideas
marxistas. Más de 200 empresas estatales.
Claro. Y bueno, realmente la empresa estatal funcionaría pues si realmente tendríamos una burocracia eficiente, pues no estatal, así como Estados Unidos la tiene, como Chile la tiene, porque mismo China la tiene, siendo comunista, ¿no? Sin embargo, ese modelo no funcionaría aquí porque ya estamos viendo qué tipo de clase política tenemos y esa clase política va a llegar a ser, llegaría a ser funcionarios. Y ya sabemos cómo estatizar todo lo que es el tema de la empresa privada. Realmente nos llevaría al fracaso como país y realmente sería matar de hambre a nuestra gente, ¿no? Y ya sabemos cómo está Venezuela, cómo está Cuba, cómo ha acabado Argentina. Entonces realmente ese tipo de modelos, más bien Perú debe preocuparse por ser productivo y abrirse al mercado, tratar de competir, porque no producimos ni el 1% del PIB del mundo. Imagínate, estamos en los últimos puestos de las economías, último puesto en temas de corrupción. Nos debemos preocupar, en vez de ya salirnos de este tema de la reforma y todo lo que está pendiente, preocuparnos en ser un país productivo, en atraer inversiones, en generar puestos de trabajo. Más del 70% de jóvenes es ni trabaja ni estudia. Entonces ahorita serán jóvenes, pero acá en 10 años son los futuros adultos, ancianos en un tiempo, y vamos a ver qué va a pasar con ese alto grado de desocupación, ¿no? Ahora, para volver a lo que tú mencionas, ¿no?, respecto al tema de que creo que sí han estado fallando un poco los temas de comunicación, ¿no? porque realmente no se puede entender cómo el mismo presidente pecha, ¿no? Que es lo que se habla en los medios, pechar, esto de acá, eso, buscar la confrontación, creo que no es el mejor momento. Creo que la salida la tiene el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, que fue quien ayer, digamos, apaciguó la situación, explicó de manera clara qué es lo que quería el Ejecutivo, sin llegar a la ofensa, sin llegar al escarnio, a la burla, ¿no? Que es lo que a veces nuestros políticos hacen, ¿no? Para, digamos, encandilar, para que se generen, para que se polarice la opinión, ¿no? Y eso es lo que realmente no se requiere. Más bien en estos momentos lo que se requiere es llegar a un punto medio, buscar un consenso, llegar a acuerdos, ¿no? Que sean definitivos y sobre todo en mejor de la población, ¿no? Si, yo coincido con Mulder, por ejemplo, en el sentido de que a veces no debemos agotar todo esto en el tema del legal, ¿no? Que es porque esta reforma constitucional, legal, tema de justicia, es cierto que la teoría del Estado, para que un país, digamos, progrese, se requiere un poder judicial, un sistema de justicia independiente, ¿no? El segundo tema es seguridad jurídica, ¿no? Entonces, si nosotros estamos partiendo por ahí, yo creo que estamos bien, ¿no? Pero el discurso no debe agotarse solamente en eso, ¿no? Pasar de temas teóricos a los temas prácticos, como el tema de la inversión pública, inversión privada, el tema de la economía, es algo que debe realmente preocupar al gobierno también, ¿no?
Y ese es un tema, creo que va paralelo a la discusión, ¿no? Porque lo que hoy, incluso algunos analistas, y en algún momento he conversado con ustedes sobre ese tema, el gobierno le pone mucho énfasis a la lucha contra la corrupción, creo que ningún peruano está en desacuerdo, al tema de las reformas políticas, que también es una aspiración, pero en el tema de gobierno, propiamente, el gobierno está descuidando muchas aristas, ¿no? O sea, allí también estriba otro tema, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si el gobierno no consigue plenamente lo que está buscando en el Parlamento, entra ya a lo que se llama política real, realpolitik, ¿no?
Sí, bueno, realmente el discurso no puede solamente agotarse en el tema político legal, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Las discusiones, que si bien es cierto, es bonito para la discusión política, para la discusión diaria en las radios, en los medios, ¿no? Porque, digamos, no realmente en el Perú en los últimos años no se ha visto este tipo de discusiones de fondo sobre temas de cambiar el sistema, de elecciones, ¿no? La forma de cómo se están eligiendo las autoridades. Pero realmente debemos llegar, yo pienso, a un punto ya agotado el discurso, aprobada la confianza, impulsada las reformas, en que el gobierno debe impulsar sus sectores, ¿no? Mira, tenemos la inversión pública prácticamente paralizada, la inversión privada por debajo del cero, y eso salió en un programa el fin de semana, ¿no? El tema de la exportación, no estamos impulsando, el 80% de las exportaciones son materia prima, el 15% es agroexportación y el otro 5% es otro tipo de industria. Ahora, de ese 80% no estamos impulsando los proyectos mineros más importantes, por ejemplo, como Tía María, y es un tema de voluntad política, ¿no? Es un tema de voluntad política.
Acompañamiento y decisión política.
Claro, efectivamente, ¿no? Hay un tema de gestión, un tema de voluntad política, que realmente, pues, como dijo Mulder ayer, ¿no? Las reformas, los cambios en el papel no le va a dar de comer a la gente, ¿no? Y eso es algo que el gobierno no debe descuidar, ¿no?
Claro, porque hoy la gente está, un sector de la población está pendiente de lo que ocurre en el Parlamento, pero la agenda real se ha perdido de vista, ¿no?
Sí, efectivamente. Los temas de fondo en general, desde que PPK ingresó al gobierno y ante esta confrontación con Fuerza Popular, que en verdad es ilógico, ¿no? Porque uno buscaría confrontación con la izquierda, ¿no? Que, digamos, serían la oposición, pero la misma derecha es la que se ha venido desgastando y agotando todo estos casi 2 años y medio, casi 3, ¿no? Y en donde realmente, digamos, no se están tratando los temas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno quiso impulsar de un inicio el tema de saneamiento, ¿no? Y habló de los grandes proyectos, de destrabar, etcétera, ¿no? Las grandes reformas tributarias, laboral, pero no se está viendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nosotros afrontar lo que se viene, ¿no? Estados Unidos con China entra una guerra comercial, Perú no está dando la talla, no está preocupando en los temas de los puertos, no se está preocupando en la productividad y ni el empleo, ni lo único que tenemos más o menos estable es el tipo de cambio, pero no se puede vivir de cifras macroeconómicas, que sí, Perú está en economía supuestamente en verde, que sí, que vamos a crecer 3%, pero estamos creciendo. Pero
que es insuficiente.
Es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Acuérdate que el año pasado, en pleno mundial, acuérdate que Perú subió en índice de pobreza, ¿no? Somos más o menos el 36% de la población está en extrema pobreza. Eso quiere decir que más del 36% de la población, que son más de 4 millones de peruanos, vive por debajo de los 950 soles, incluso para los estándares internacionales, con un dólar diario, para que sepas más o menos en qué estamos, ¿no? Entonces, es algo que realmente el Ejecutivo debe preocuparse saliendo de este tema de forma, ¿no?
Mi estimado doctor Víctor Hugo Quijá, siempre es grato conversar con usted y vamos a seguir conversando de este y otros temas de interés nacional. Muchas gracias por su...
Muchas gracias, José.
Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Víctor Hugo Quijá, fue nuestro invitado en esta parte del programa. Vamos a una pausa, regresamos con RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.